Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, ¿qué tal, amigas? Bienvenidos sean todos a este su espacio para la noticia y para la deliberación de los hechos que están detrás de la noticia. Saludos con el afecto de siempre de parte de Samuel Orozco. A nombre de todos en producción, les mando también un agradecimiento muy grande por sintonizar y por estar al pendiente, por prestarnos su atención, su muy apreciable atención. Hoy dedicaremos nuestro programa a la fuente de salud y más en particular a las novedades que nos sigue dando la secuela de ese flagelo que es la pandemia del COVID. Como es sabido, la enfermedad del COVID no nos dio igualdad de oportunidades. El virus no ha sido ciego al color de la piel. Se ha ensañado más bien con unos más que con otros, con la gente de color más que con los demás. Esto ya es sabido. Ahora, ¿qué se hace por aliviar esta especie de apartheid en el terreno de la salud? Pues de eso pasaremos a comentar más adelante, amables radioyentes. Antes comentaremos sobre lo que se ha dado en llamar el precipicio del Medicaid. Resulta que a 3 años de declarado el virus del COVID como una pandemia, el gobierno federal de Estados Unidos ha decidido poner fin a la emergencia de salud pública y con ella a las medidas especiales que se tomaron para atender la pandemia. Esto significa, entre otras cosas, que algunos, o sea, los desasegurados, tendrán que comenzar a pagar por las pruebas y por los medicamentos antivirales, aunque las vacunas contra el COVID-19 pues seguirán siendo gratuitas, estarán disponibles de manera gratuita para la mayoría en el país. Y sobre todo lo que también significa es que millones de personas podrían perder la cobertura médica cuando concluya el acceso de emergencia a Medicaid este próximo 1 de abril, en otras palabras, la próxima semana. En respuesta, algunos líderes políticos y de derechos civiles están pidiendo a las agencias federales que se aseguren de que no se cancele la inscripción de nadie, que no se dé de baja a nadie, en particular a los niños y a las personas de color. ¿Qué puede hacer el Congreso? ¿Qué pueden hacer los gobiernos de los estados para ayudar a proteger a las personas para evitar que se queden sin seguro? Bueno, de esto pasaremos a comentar en la mayor parte de este programa. Sus comentarios serán, como siempre, bienvenidos. Sus opiniones, sus preguntas serán bienvenidos en la sección de la Tribuna Libre que la abriremos al final de esta edición de Línea Abierta. Mucho nos gustará escuchar de usted, amable radioyente, en el 1-800-345-4632. Pues bien, para abrir nuestra ronda de conversaciones, tenemos ya la presencia de Janet Contreras. Ella es directora de proyectos para el proyecto de campañas de equidad de salud de la organización Unidos US, organización nacional con sede en la ciudad capital, en Washington, D.C. Janet Contreras, bienvenida. A ver, esperemos tener la presencia de Janet Contreras de un momento a otro. Janet Contreras, espero que nos esté acompañando por vía del teléfono. Desde la ciudad capital, repito, a nombre de esta organización, de esta gran red de agencias y organizaciones latinas que son Unidos US, es el nombre de esta organización. Con ella platicaremos a propósito de un estudio que se acaba de realizar por parte tanto de esta organización como de otras organizaciones de derechos civiles. Janet Contreras, ¿está en la línea?
Sí, disculpa. Bien. Sí, es un placer estar aquí con ustedes.
Igualmente, un placer muy grande. Janet, pues se avecina una crisis de salud pública por lo que se describe como la mayor pérdida del seguro de salud de Medicaid en la historia de los Estados Unidos. Esto entrando el mes de abril. Se espera que 15 millones de gentes pierdan Medicaid cuando se ponga fin a la emergencia de salud pública del COVID-19. Explíquenos esto que se le ha dado en llamar un precipicio. ¿Cómo es que pudiera ocurrir esta crisis de desasegurados?
Bueno, sí, dices bien que entre los 15 millones de personas que están a riesgo de perder su cobertura, 5 millones serán de la comunidad latina. Y por eso estamos, estoy en nuestra organización, estamos a fuente de esto, de este problema, para sacar la información sobre tener que renovar su cobertura de Medicaid. Uh-huh. Y para comenzar de explicar cómo esto pasó, es que comenzando la pandemia en marzo de 2020, la ley federal prohibió que los estados cancelaran cualquier beneficio de Medicaid de cualquier persona. Así es que todas las personas con Medicaid han estado protegidos por una especial cobertura continua, que es un término que durante la pandemia los estados estaban prohibidos de cancelar los beneficios de Medicaid de cualquier persona. Y ahora, comenzando del 1 de abril, esa protección termina. Y los estados están comenzando a revisar y a cancelar las coberturas de seguro de todos los que tienen Medicaid en los estados. Y muchas de las familias que van a pasar por esta renovación quizás siguen elegibles, pero no están listos para mandar o llenar los formularios y enviar información y que se han cambiado de donde viven y el programa de Medicaid ya no tiene su contacto, información de contacto. Uh-huh. Así que estamos aquí para sacar información cómo deben las personas ir a contactar el programa de Medicaid de su
cómo
estado.
Cómo volver a solicitarlo, ¿no? Cómo asegurarse de que no queden dados de baja. Y nos avisan también en su anuncio, Janet, que ustedes prevén que esto, además de convertirse en una crisis de salud pública, que también pudiera llegar a ser una crisis de derechos civiles, una crisis de equidad, ¿no? Porque pues está dañando de los millones que pudieran resultar perjudicados, la inmensa mayoría resultarán personas de color, o sea, latinos y negros particularmente, ¿no?
Sí, la comunidad africana americana también está en riesgo. Yo creo que son 2 millones de esta comunidad, más los 5,000 de latinos y también unos de Asian American Pacific Islander, 1 millón casi de esta comunidad también. Así que todas las comunidades de color que están en programa de Medicaid se estiman, los expertos del estado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos estiman que van a perder, pueden perder su atención médica.
Uh-huh. Ahora, en este asunto, ustedes en la Organización Unidos US están pidiendo que los gobiernos de los estados, que nos aclara, pues ya están comenzando, ¿no?, a echar un chequeo, una revisión para ver a quiénes dan de baja, ¿no? Es lo que en estos momentos algunos estados están haciendo, ¿no? Entonces, ustedes piden transparencia, piden que estos gobiernos den a conocer los números, las cuentas, las estadísticas de los derechohabientes a los que se les pudiera llegar a dar de baja, igual que se hace, por ejemplo, en el caso de los desempleados, ¿no?, el seguro del desempleo, para poder saber cuántos se quedan sin seguro. Háblenos de esto. ¿Qué es lo que se le está pidiendo a los gobiernos estatales?
Estamos pidiendo que les informan, que se educan al público sobre estas renovaciones, porque van a ser bastantes personas en cada estado, no en solo en California o en un estado, en todos los estados. Y los que comenzaron primero tienen como prisa para cancelar a las personas que tienen cobertura y en su estado y no están haciendo ninguna campaña de educación, ninguna campaña sobre las redes de social y desafortunadamente no están haciendo el trabajo bien.
Sí. ¿Quiénes son esos estados con más prisa? Nos dice que hay algunos estados, algunos gobiernos que tienen prisa, ¿no? ¿Quiénes son esos gobiernos que tienen prisa por purgar a su gente?
Pues Florida es el, yo creo que nos preocupa más, porque quieren terminar todas las renovaciones de todos los que tienen en su cuenta de Medicaid en un par de meses. En Arkansas, igual, están en deprisa, dicen que pueden terminar todas las renovaciones en 4 meses. Y es un trabajo bien, mira, los estados están todavía como recuperando de la pandemia. Todavía no tienen las oficinas llenas. Están también sufriendo de eso, de no tener suficiente trabajadores para hacer todo ese trabajo, para manejar y procesar todas estas renovaciones. Pero ya están a prisa de hacerlo porque les surge, ¿no?
Sí, así que la Florida y Arkansas son dos estados focos rojos. ¿Qué tal el estado de Texas? Que hay que decir, Texas tiene la dudosa fama de ser el estado más desasegurado del país, ¿no? Con más desasegurados, sobre todo entre los niños.
Sí, y en lo que estamos esperando en Texas, porque sí, están haciendo, el trabajo de ellos es un poco mejor que el de Florida. Y
el de la Florida.
Han anunciado el plan que tienen para hacer las renovaciones, y están trabajando con las organizaciones comunitarias para educar todos, pero sí, de todas maneras, lo que está pasando es que muchas de las familias inmigrantes todavía teman la carga pública. Y otro mensaje que tenemos que sacar es que la regla de la carga pública por tener Medicaid ya no existe. Esa regla que inició el presidente Trump,
sí,
sobre su presidencia, fue nomás un tiempo que cuando llegó a la oficina presidente Biden, él canceló esa ley, esa regla. Y ahora todos no deben de temer de aplicar o tener Medicaid o cualquier otro seguro médico por medio del Marketplace, como se dice el Obamacare, los planes por la ley de la ACA.
Claro.
Y es otra cosa, que claro, en Texas las familias inmigrantes a lo mejor dicen, yo no voy a renovar o no voy a aplicar porque teman de estar de cualquier forma de inmigración,
sí,
que
muy bien,
que les encuentra.
Ahora, volviendo un poco al punto del principio, Janet, hablábamos acerca de el próximo fin, el fin inminente de la declaración de la emergencia pública de salud por motivos de la pandemia del COVID. ¿Qué opinas del hecho de que la administración Biden haya decidido declarar la pandemia como concluida para estos fines de emergencia y para moverse a tratar la epidemia pues como si fuera una endemia, o sea, una enfermedad que llegó para quedarse, que habrá que tratarla más bien como se trata cada temporada a la influenza, al flu? ¿Qué significará esta declaración federal para los más vulnerables, para los ancianos, por ejemplo?
Bueno, yo creo que esta administración está siguiendo la ciencia, ¿no? Y está tomando en cuenta lo que dicen los expertos de la salud pública, y siguen abocando para que todos se vacunan con eso de la influenza o del COVID, porque sí sigue siendo un riesgo. Y lo malo es que saliendo de o terminando la pandemia y esta temporada de la salud pública, sí, la emergencia de emergencia pública, vamos a ver muchos más sin seguro.
Y por lo tanto, batallar seguramente para... aquellos sin seguro pues van a batallar más para hacerse pruebas, por ejemplo, o para encontrar tratamientos en contra del coronavirus, ¿no? Bueno, te pediría que nos des una idea al regreso de nuestra pausa, Janet, acerca de cómo nos está yendo por ese lado, por el lado de la vacunación y por el lado de las complicaciones de la enfermedad. Antes, breve pausa.
No se pierda los despachos especiales de Noticiero Latino.
California ha tenido lluvias intensas y tormentas durante las últimas semanas.
Le redujeron la condena por buen comportamiento.
Información útil del momento y enlaces de interés.
¿Qué cambios acerca de los impuestos a los más ricos en el país? ¿A qué otros programas se le puede mover ese dinero?
Despachos especiales de Noticiero Latino. Escúchelos todos los días, de lunes a viernes, solo aquí en su red nacional, Radio Bilingüe. Información para la acción.
Y hoy, amigos, en Abierta tenemos por un par de minutos más a Janet Contreras. Ella es directora de proyectos para el proyecto de campañas de equidad de salud de la Organización Nacional Unidos US. A propósito de la conclusión en próximos días, en próximas fechas, de la consideración de la emergencia, de la pandemia del COVID como una emergencia de salud pública, lo cual significará pues cambios para el Medicaid y la posibilidad también, la posibilidad real de que millones de gentes en el país se queden sin el amparo, sin el beneficio, sin la cobertura de este programa de salud para los pobres que es el Medicaid y que tiene en cada uno de los estados pues diferente título. En el caso de California tiene el título de Medi-Cal. Janet, te pedía que comentaras qué noticias se te reportan desde las clínicas y hospitales hoy en día, desde los barrios, desde las comunidades latinas. Al principio de la pandemia, los latinos y también los afroamericanos pues tendían a morir más de COVID que las personas blancas, pero esa tendencia ahora parece haberse revertido, al menos en algunas regiones del país. ¿Qué nos cuentas sobre esto?
Yo creo que esto nos dice que fuimos muy exitosos en nuestra campaña de educar a nuestras comunidades de la vacuna y por eso nos hemos protegido. Yo creo que eso es.
Así que puedes confirmar eso entonces, de que efectivamente se está revirtiendo, haya habido un cambio y gracias al acceso a las vacunas y quizás también al acceso a los tratamientos, nos dices que efectivamente nos está yendo mejor ahora que al principio.
Sí, ahora estamos mejores vacunados que cualquier otro grupo. Uh-huh. Y yo creo que eso es por nuestras campañas y pues el trabajo de las clínicas comunitarias.
Uh-huh. Hay que darle entonces una medallita de honor a las clínicas comunitarias,
Sí.
Ajá. Así que al principio se hablaba tanto acerca de la famosa inmunidad de rebaño, ¿no? Un nivel de inmunidad colectiva que nos pudiera proteger a todos por igual. ¿Crees que más o menos andamos ya en ese nivel?
No, creo que no. Bueno, no soy médico, así que no debo de... No
así que mejor no nos metamos.
Pero sí nos adelantamos un poco, pero no creo.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, volviendo un poco al tema del principio, esa advertencia que hacen ustedes, Janet Contreras, acerca de la posibilidad de este precipicio del Medicaid, o sea, de que millones de gentes y particularmente 5 millones de los nuestros de repente se queden dados de baja del seguro médico, el Medicaid. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿A quién dirigen sus recomendaciones y cuáles son estas recomendaciones que hacen?
Bueno, yo creo que todos deben de estar atentos de la correspondencia de Medicaid. Si les llega una carta, deben de responder de inmediato con cualquier información que les pide. Les quiero también decir que a lo mejor si necesitan ayuda en llenar el formulario, pueden llamar el estado de Medicaid, pero podrán que sea que... tienen que esperar mucho tiempo en línea esperando que te responden, ¿no?
Sí.
Así que hay que tener paciencia, pero también estar atentos.
Estar muy atentos porque, bueno, a final de cuentas esto comienza, la fecha que hay que tener en mente es el 1 de abril, ¿no? Es cuando puede llegar a darse este cambio, ¿no? el
sí,
fin
van a comenzar
del acceso.
El primero de abril y hasta junio y julio van a estar mandando letras y
hay que estar al pendiente del correo, entonces mucho cuidado.
Hay que estar pendiente de cualquier correspondencia, porque te pueden llamar, pueden mandar por correo o también mandarte un correo electrónico.
Estaremos nosotros también al pendiente entonces de esos correos y de esas llamadas aquí en Línea Abierta. Mil gracias, Janet Contreras, por tu presencia.
Gracias a ti.
Hasta luego. Janet Contreras, directora de proyectos para la organización Unidos US, me acompañó desde su sede en Washington, que es, que es a final de cuentas el centro donde esta organización, que se representa a bastantes agrupaciones comunitarias de salud, tiene su eje. Bueno, siguiendo con el tema, que es el precipicio que se abre ahora que se pone fin a la emergencia de salud pública para aquellos que durante la pandemia pudieron por fin darse de alta al seguro de salud para los pobres, que es el Medicaid. A partir del primero de abril, muchos pudieran llegar a quedarse sin el amparo de dicho seguro. Pues bien, en el Congreso, el caucus latino, o sea, la bancada latina en pleno, le anda haciendo la luchita por hacer que nadie se quede fuera, que a nadie se dé de baja. Y en esa tarea, el secretario de Salud, Javier Becerra, puede llegar a tener mucho que ver. Hablé con la titular del caucus hace unos momentos, la congresista Nanette Barragán, demócrata de Los Ángeles. Congresista Nanette Barragán, bienvenida.
Gracias por tenerme.
Congresista, usted nos está dando un campanazo de alerta. Nos dice lo siguiente, nos dice que ahora que los gobiernos de los estados revisan la elegibilidad de los derechohabientes de Medicaid, millones de gentes de bajos ingresos corren el riesgo, corren el peligro de quedarse sin seguro si el programa pues sigue como funcionaba en el pasado. 64% de los latinos cubiertos por Medicaid están a punto de perder la cobertura. Háblenos de este alerta que usted nos da para empezar. ¿Cómo afectaría a la gente de su distrito y qué oye de los demás miembros del caucus?
Pues la previsión de cubierto continúa de Medicaid terminará el primero de abril. Y esto significa que millones de personas que son elegibles perderán su cobertura de salud. Unas 15 millones de personas, incluyendo 5 millones de latinos, podrán perder su cobertura. Se estima que más de la mitad de los latinos adultos y 3/4 de los niños latinos quedar en cobertura por trabas administradas o errores en los documentos. Eso es muy importante cuando ellos agarran una noticia en el correo, que es tiempo para ver si todavía califican por el Medicaid, que respondan inmediatamente. Y nosotros estamos también hablando con el secretario Becerra para que decirle a él que es importante que él use todas sus herramientas que él tiene, que le dio el Congreso para tratar que las menos personas se quitan del programa de Medicaid. Necesitamos todas las personas que están en Medicaid ahorita, las más personas posibles que todavía tienen la cobertura. Porque si no, hay muchos niños y muchas personas que no van a poder accesar a ver un médico.
Ahora, usted nos dice que el Congreso le ha dado herramientas, o sea, le ha dado autoridad nueva a el secretario de Salud, Javier Becerra. ¿Cuáles son esas herramientas de las que dispone el secretario Becerra para hacer posible que la gente siga asegurada?
Pues el secretario Becerra puede emitir una multa a cada estado hasta de $100,000 por día si no cumplan con los requirements que los estados tienen que hacer. Tienen que ellos decir cuántas personas van a tratar de quitar la cobertura y necesitan ponerle esa información para que nosotros podamos saber si el estado está tratando de ayudar a gente o está tratando de quitar personas de la cobertura del Medicaid. También el secretario Becerra podrá pausar las bajas en los estados que están quitando las coberturas muy rápido a los ciudadanos. So, él puede decir, este estado, por ejemplo, de Texas, están quitando muchas personas muy rápido, vamos a pausar la oportunidad para que ellos quiten personas tan rápido. Uh-huh. Nosotros, el Tri-Caucus le mandó una carta al secretario Becerra. Le solicitamos al secretario que habilite centros con personal para contestar preguntas sobre si califican. Y necesitamos también que estar segura que hay gente que puede contestar los teléfonos si alguien llama con una pregunta, uh-huh. Y que pueden hablar la idioma que las personas necesitan. Por ejemplo, necesitan también tener personas que pueden contestar el teléfono en español y preguntas. Hay muchas personas que esos dos años antes no tenían que probar que calificaron por el Medicaid, pero este es el año que va a cambiar eso y es importante que gente responda a la noticia lo más pronto posible.
Así que nada más para clarificar y para subrayar, nos dice usted que el secretario de Salud, Javier Becerra, tiene en parte la autoridad de ponerle los frenos a aquellos estados que se aceleren a la hora de dar de baja a los actuales derechohabientes de Medicaid, aquellos que pierden el beneficio del Medicaid, por ejemplo, en el estado de Texas, que tiene mucho apetito por dejar sin seguro a la gente, ¿no? Esa autoridad la tiene.
Sí, sí tiene la autoridad. Uh-huh. Sí, claro, él tiene la autoridad. Es lo que el Congreso hizo el año pasado, uh-huh. cuando estábamos pasando el budget.
Ahora, usted pide, congresista Barragán, exhorta a las agencias federales para que mantengan a las familias cubiertas, aseguradas, que no pierdan la cobertura médica, que se defina claramente, que se haga cumplir las obligaciones legales de los estados, de los gobiernos de los estados, que se aseguren de que no se dé de baja a nadie, ¿no? Así que se minimicen las pérdidas de cobertura, especialmente para niños y las personas de color, los latinos y las personas de color. Pues díganos, ¿qué puede hacer el Congreso y qué apetito ve de parte de sus colegas conservadores republicanos por tomar cartas en este asunto?
Pues esto es trabajo de todos. Va a ser el trabajo de nosotros en el Congreso, hablar con nuestros constituents. Y una cosa que yo quiero hacer, ya hice un town hall en mi distrito, necesitamos mandar noticia por correo, necesitamos mandar noticia por el radio, y el Congreso ya hizo el trabajo de darle la autoridad al secretario Becerra para que tiene diferentes cosas que puede hacer para tratar, como usted dijo, poner el frenos para quitar a la gente en este programa. Nosotros necesitamos invertir en dar noticia, pero también invertir en que los condados tienen las personas y los fondos para tener las oportunidades para contestar los teléfonos. So, los republicanos, ellos no están hablando de esto. Yo pienso para ellos que es necesario, que necesitan gente aprobar, que califiquen. Ellos quieren cortar los programas del seguro y de Medicaid. Ellos también han dicho que es una cosa que vamos a ver cuando estamos a tratar del balance el budget. Uh-huh. Y lo que nosotros tenemos que hacer es dar la información a las personas y darle también las fechas. Y pues ya viene el primero de abril.
Claro, es importante, no está a la vuelta de la esquina. Está la vuelta.
Que ellos responden porque se necesitan su cobertura y no queremos que lo pierdan.
Sí, ya por último, estos riesgos de quedarse sin Medicaid son más inminentes seguramente en aquellos estados que tienen gobernadores republicanos o legislaturas estatales que se han negado a expandir el Medicaid antes. A propósito de estas tensiones políticas, congresista Barragán, ¿qué puede comentar sobre lo que acaba de pasar en Carolina del Norte, que es un estado con legislatura republicana y con gobernador demócrata? La legislatura del estado de Carolina del Norte acaba de aprobar por abrumadora mayoría, por cierto, una expansión del programa de Medicaid del estado que haría que el seguro médico pues esté disponible para más de 500,000, como 600,000 residentes adicionales, no de bajos ingresos. ¿Cómo cree que, o cómo espera que se reciba este mensaje de los legisladores republicanos de este estado del sur entre sus colegas de partido de otros estados más reacios, como el estado de Texas, que ya usted nos lo mencionaba?
Pues ojalá que otros estados den que hizo el estado de North Carolina y también mueven a aprobar y expandir el programa de Medicaid, porque yo pienso, y muchas de mis colegas piensan, que cuando nosotros tenemos acceso a ver un médico, que cuando tenemos la cobertura de salud, no, todos se ahorran dinero, el gobierno, las personas, pero también es la cosa que es la propia cosa que hacer. Más latinos tendrán cobertura en North Carolina porque el estado vio el valor a dar acceso al Medicaid para más personas. So, eso es una buena cosa y ojalá que otros estados den ese valor y también hagan la misma cosa.
Bueno, sé que su tiempo es muy limitado. Congresista Nanette Barragán, presidenta del Caucus Hispano del Congreso en Washington, D.C., mil gracias por su presencia. ¿Alguna otra cosa que deseara usted agregar?
Muchísimas gracias.
Ella fue, repito, la congresista Nanette Barragán. Ella pues ocupa la titularidad de la bancada congresional hispana por estos días y junto con las otras bancadas de poblaciones de color, o sea, la bancada afroamericana y la bancada asiática, pues se han dado a la tarea de dar el campanazo de alerta sobre este fin previsible de la cobertura del Medicaid para millones de gentes, entre ellos 5 millones de latinos, ahora que pues se avecina la entrada en vigor del fin de la declaratoria de emergencia de salud pública por motivos de la pandemia del COVID. Sobre esto y más seguiremos comentando. Si gusta usted ser parte de la plática, aquí le adelanto el número telefónico, amigo, amiga radioyente, el número a marcar de la Tribuna Libre es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Si tiene usted dudas sobre este asunto del fin del amparo del Medical en el caso de California, Medicaid en lo federal, pues no dude en llamarnos. Repito, el número es el 1-800-345-4632. Nos vamos a la pausa de la media hora. Seguiremos con más en un minuto. Bien, amigos, el número a marcar, si gusta usted ser parte de esta conversación, de esta ronda de conversaciones, es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. En esta ocasión hablamos acerca de el previsible fin de la cobertura de salud para muchos, ahora que se vence, como resultado de la declaratoria federal, ahora que se vence la declaratoria del COVID, la pandemia del COVID, como una emergencia de salud pública. Durante la pandemia del COVID, el gobierno federal prohibió a los estados que cancelaran la inscripción de cualquier persona en Medicaid. Prohibió que se les diera de baja del Medicaid. Este requisito de garantizar la cobertura de manera continua, pues permitió que millones de gentes en el país mantuvieran esa cobertura del Medicaid y el Medical en California durante la crisis de salud, una crisis pues que nos azotó como nunca en la historia, ¿no? Sin precedentes. Sin embargo, la nueva legislación federal finaliza el requisito de cobertura a partir de pues el primero de abril. A partir del mes de abril, California y otros estados tendrán 14 meses a fin de reanudar los procesos normales de renovación para todos los afiliados al Medicaid. Es una tarea que le corresponde a los departamentos de salud de cada estado. Pues bien, acabamos de escuchar a la congresista Nadette Barragán aclarándonos de cómo pues algunos estados pudieran tener el apetito, de hecho ya se dedican a esa revisión, y pudieran tener el apetito de dar de baja a millones de gentes. Y entonces ella y otros hacen un llamado al secretario de la Salud Pública de la Nación, Javier Becerra, para que vigile a esos estados, tomando en cuenta de que Becerra, dice, tiene la prerrogativa de imponer una multa de hasta $100,000 a aquellos estados que no cumplan y que no reporten sus intentos por privar de seguro a los derechohabientes de Medicaid. También convoca a Becerra a que habilite centros de orientación bilingües telefónicamente para dar orientación telefónica a los potenciales afectados. Así que este es el llamado que se hace por parte de la bancada latina del Congreso y otras bancadas de poblaciones altamente afectadas a la autoridad federal y también a los gobiernos de los estados. Pues bien, de eso pasaremos a comentar al final de este programa. Mientras tanto, ¿qué tal si cambiamos de tema en nuestra siguiente conversación? Como les comentaba al principio del programa, la enfermedad del COVID pues no nos ha dado precisamente igualdad de oportunidades a todos. El virus no se ha portado muy ciego a la hora de ver el color de la piel. Al contrario, se ha ensañado con unos más que en otros, con la gente de color más que con los demás. Al menos eso fue al principio de la pandemia. Nos acaban de dar la noticia de que últimamente nos está yendo mejor que al principio. Pero bueno, ¿qué se hace por acortar esa brecha que durante la pandemia mucho presenciamos? ¿Qué se hace por poner fin, digamos, a ese apartheid de salud? Bueno, de eso platiqué con Nora Hernández. Ella es investigadora médica, es la directora del equipo de desarrollo de propuestas de la Oficina de Investigación y Proyectos de la Universidad de Texas en El Paso, quien me habló acerca de un interesante proyecto que realizan cientos de agrupaciones comunitarias en alianza con la Autoridad Federal de Salud. Nora Hernández, bienvenida.
Un placer, gracias, Samuel.
Gracias por su presencia, Nora. Nora, pues nos plantean ustedes lo siguiente, que la pandemia del COVID-19 ha empeorado las disparidades entre los grupos minoritarios, los grupos de color, que nos ha segregado más, nos ha apartado más como sociedad. ¿Quiere esto decir que la pandemia vino a agravar el apartheid, digamos, en el campo de la salud en los Estados Unidos? Háblenos de esto.
Pues como comentaba Samuel, ya han pasado 3 años desde que la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 una pandemia, lo que ha puesto y ha empeorado las disparidades de salud que ya existían entre los grupos minoritarios, raciales y étnicos en el país. Lo que hemos visto es de que entre los afroamericanos, los latinos, hispanos y las comunidades de inmigrantes en los Estados Unidos constituyen desproporcionadamente un número significativo de trabajadores esenciales y que han experimentado desproporcionadamente las consecuencias negativas para la salud y económicas de COVID-19. Así que como parte de la Red Nacional de Resiliencia COVID-19, se han hecho colaboraciones con organizaciones nacionales, estatales y comunitarias para aliviar el impacto de COVID-19 entre estos grupos raciales y étnicos.
Uh-huh. Un momento pasaremos a que nos digan efectivamente sobre esta extraordinaria alianza que han venido haciendo, que están haciendo con organizaciones comunitarias y el gobierno federal. Antes quisiera preguntarle, quisiera que abundara un poco sobre el problema a resolver, ¿no? Nos plantean que la pandemia del COVID continúa causando estragos entre los latinos y entre otras poblaciones de color, también entre los inmigrantes. Sufren de quizás de más graves infecciones, de más hospitalizaciones quizás de más muertes. ¿Cómo es que está pasando esto? Nos dice que una un factor es el hecho de que, pues lo que pasa es que muchos son trabajadores esenciales, o sea, se exponen más. Denos una idea de este estado de las infecciones, las hospitalizaciones y las muertes.
Sí, pues hemos visto que las disparidades de salud continúan exacerbándose en las comunidades de color. Entonces, que la pandemia continúa afectando negativamente a las comunidades de color, que incluye afroamericanos, latinos, hispanos y pues otras poblaciones inmigrantes, también aquellas personas con discapacidades intelectuales, y que debido a su mayor riesgo de infecciones crónicas, como enfermedades cardíacas, diabetes y obesidad, todas las cuales se consideran afecciones para el virus COVID-19 y ponen a estas poblaciones en mayor riesgo de complicaciones que pueden conducir a la muerte.
Así que esto quiere decir entonces, Nora, que la enfermedad pues no nos está ofreciendo igualdad de oportunidades, ¿no? El virus no ha sido ciego al color de la piel, ha sido un mal un poco racista, digamos, pero claro, la responsabilidad pues no hay que echársela al virus mismo. ¿Qué hemos hecho como sociedad para permitir que esto esté pasando, para permitir que se ahonde esta brecha de salud entre los de color y los demás?
Sí, gracias por esa pregunta, Samuel. Y como te comentaba, con la Red Nacional de Resiliencia COVID-19, fue creado para la comunidad, por comunidad, para garantizar que se entiendan y aborden las diversas necesidades de la nación. Así que como parte de esta red conectamos a familias con información y servicios de salud. También se ofrece el acceso a recursos relacionados con COVID-19, así que información sobre las clínicas de vacunación o dónde se pueden tomar la prueba. Y también la red crea alianzas para garantizar que los recursos críticos que están proporcionados en nuestras comunidades puedan ser disponibles después de la pandemia. Así que como parte de nuestro proyecto ha sido de proporcionar información sobre COVID-19 que es cultural y lingüísticamente apropiada, y también de difundir equipo de protección y garantizar el acceso a las vacunas COVID-19, sí. Y en específico entre la población de trabajadores agrícolas, trabajadores de lecherías y de empacadoras de carne.
Esto quiere decir que hasta hace poco todos esos recursos no habían venido estando a la mano, Nora.
Al inicio de la pandemia hubo reportes, especialmente entre los trabajadores agrícolas, que no tenían acceso al equipo protectivo. Así que como parte de nuestro proyecto hemos difundido ese equipo protectivo para proteger a nuestras comunidades, también proporcionando información en inglés y en español sobre diferentes maneras preventivas para que se puedan proteger ellos y a aquellos alrededor de ellos.
Ahora, durante la pandemia, pues se lanzaron campañas de vacunación, se lanzaron también campañas a favor de tratamientos antivirales, especialmente dirigidos a los más golpeados, ¿no? A los latinos, a los trabajadores esenciales, a los inmigrantes. ¿Qué resultados tuvieron esas campañas? ¿Qué tanto se logró vacunar al pueblo latino, a la comunidad latina?
Pues afortunadamente, como parte de este proyecto, hemos visto que, especialmente en los condados en los cuales hemos trabajado, tenemos altos índices de vacunación entre nuestra población. Pero cuando hicimos los estudios inicialmente para asesorar cuáles eran las barreras, los trabajadores de nuestra población prioritaria reportaron que no les hacía falta información, que no tenían el acceso al transporte y que tenían información nada más disponible en inglés. Así que como parte de este proyecto era importante tener esta información lingüísticamente apropiada para que nuestra población lo pudiera accesar. También tener clínicas de vacunación en áreas cercanas en donde vive nuestra población prioritaria, y también cercanas de donde trabajan. y proporcionando acceso a que nuestra población se pueda registrar.
Vaya.
Así que como parte del proyecto proporcionamos equipo a nuestros promotores de salud, uh-huh, en el cual podrían registrar a esta población para que obtuviera la vacuna.
Uh-huh. Es Nora Hernández, de la Universidad de Texas, en El Paso, a propósito de esta causa común, de este frente común que realiza esta universidad junto con agrupaciones comunitarias de todo el país y autoridades médicas federales, a fin de mitigar el desproporcionado efecto que ha tenido la pandemia del COVID sobre las comunidades latinas y de color. Pasaremos a los minutos finales en breves instantes.
Todos los días, de lunes a viernes, escucha Línea Abierta.
En este programa vamos a echar un vistazo aplanada
con noticias y análisis políticos de primer nivel sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Si los ponen a trabajar, deberían de pagarles el salario mínimo.
En México y más al sur.
Aquí le llaman taxis electorales.
Además, cada martes y jueves escucha la edición extra de Línea Abierta, radio bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Así es, amigo y amiga radioyente, en un momento le cederemos a usted la palabra justamente. Antes, ¿qué tal si escuchamos las palabras de conclusión de Nora Hernández, la investigadora académica de la Universidad de Texas en El Paso, a propósito de los planes a favor de mitigar, de aliviar el impacto desproporcionado que ha tenido la pandemia del COVID entre las comunidades latinas y de color? ¿Cómo andamos los latinos? ¿Cómo andamos por estos días en índices de vacunación, tanto en la región de Texas como a nivel nacional? ¿Cómo andamos comparados a todos los demás?
Como le comentaba, este proyecto se ha enfocado en tres condados: El Paso y Moore en Texas y Doña Ana, Nuevo México. Y en estas comunidades se han visto altos números de personas que han recibido la serie principal de la vacuna y que han obtenido la vacuna o vacunas de refuerzo.
Uh-huh, vaya. Ahora ya de pura curiosidad y ya por último, Nora, ¿qué nos puede decir en relación en general con el estado de cosas en Texas, en el estado de Texas? ¿Qué tanto se ha agravado en Texas en estos últimos años esas disparidades, esa brecha que hay entre los latinos y todos los demás comunidades, tomando en cuenta de que Texas, pues ya ve, tiene la dudosa fama de ser el estado más desasegurado del país? Es el estado donde hay más gente y sobre todo más niños sin seguro. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo han mejorado o cómo han empeorado las cosas en Texas?
Pues estamos preparando a nuestra comunidad con información. Así que los invito a que visiten la página de internet ncrn.msm.edu para que se mantengan informadas y que tengan los recursos disponibles y actualizados para seguir apoyando a nuestras comunidades. Este sitio de internet proporciona información de contacto para obtener una amplia variedad de servicios, ubicaciones de atención médica y de salud mental, y hasta despensa de alimentos, y como le comentaba también, información sobre las clínicas de vacunación disponibles en nuestras comunidades.
Ahora bien, este programa sale al aire en toda la nación, en diversos estados del país. Usted nos hace la aclaración de que su programa solamente es bueno para tres condados en el país.
La Red Nacional de Resiliencia COVID-19 es por todos los Estados Unidos. El proyecto en el cual nosotros nos hemos enfocado ha sido en estos tres condados y específicamente para estos trabajadores de alimenticios y de agrícolas. Pero el proyecto en general se ha enfocado en aquellas comunidades de color, así que eso incluye afroamericanos y latinos, hispanos.
No solamente en el condado de Doña Ana y el condado del Paso, sino también en todo el país, en los condados de todo el país.
Correcto.
Muy bien, esa es la plática que acabamos de tener hace algunos momentos con Nora Hernández, investigadora académica de la Universidad de Texas en El Paso, a propósito del hecho de que cientos de agrupaciones comunitarias de salud están haciendo causa común con las autoridades médicas del país con el fin de llevar información a propósito de los estragos de la pandemia a las comunidades más afectadas, que son las comunidades latinas y otras comunidades de color. Pues les reitero la invitación en el par de minutos que nos restan. Si gustan ustedes compartir su testimonio sobre este asunto, llámenos al 1-834 línea. Mientras tanto, nos vamos a la comunidad para ceder la palabra a nuestros amables radioyentes. Y nos vamos con Marcelino, quien es trabajador del campo y quien nos reporta ser sobreviviente del COVID hace ya algunos meses. Me acompaña desde Fresno, California. Marcelino, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marcelino. Marcelino, pues denos su testimonio. ¿Cómo supo usted, cómo se enteró que tenía usted el COVID, que estaba infectado, y cómo le fue con la infección?
Pues nosotros tuvimos mucho cuidado sobre de contagiarnos, y en la calle todo el tiempo con mucho cuidado, en el trabajo igual. Somos trabajadores agrícolas del campo. Pero a base de que vivimos aquí, algún miembro de mi familia se contagió en su trabajo. Por eso es que esta enfermedad ahora sí que llegó como silencioso. Y la verdad fue una experiencia muy muy desagradable de mi parte. No le deseo ahora sí que hasta a mi peor enemigo que le pase esto. Pues los síntomas empezaron con gripa, después fue una tos muy severa, temperatura, demasiada temperatura, escalofrío, dolor de hueso. Fue algo muy, muy, ¿cómo se podría decir? Algo que nunca me imaginé que me iba a pasar a mí.
Así que no se lo decía ni a su peor enemigo, así de ese vuelo fue entonces la infección, ¿no? Y se aplicó usted la prueba, supo que era efectivamente el COVID, ¿no?
Pues yo sentí como que era una gripa normal, y dije, pues es una gripa que va a pasar, es sobre el cambio de clima, pero en realidad pues era la enfermedad. Y otra cosa que quería agregar de en mi recuperación, pues la enfermedad la tuve por 15 días. Y a base de esos días era una temperatura severa, muy severa.
¿Y cómo se trató durante esos días? ¿Cómo se trató usted la enfermedad? ¿Cómo se trató la infección?
Empecé con pastillas, no sé si pueda pronunciar las pastillas o solamente pastillas para la temperatura. Después, pues no se quitaba. Después de 3 días yo pensé que se iba a quitar, no se quitó. Entonces a mi esposa pues ya se había como preocupado. Entonces empezó como a hacerme remedios caseros, que era el jengibre, miel, limón. En té me los estaba dando. Después mirábamos que al quinto día no mejoraba, estaba empeorando. Entonces ella dijo, pues voy a hacer otra cosa, a ver si con esto se te calma un poquito. Empezó con hacerme baños de vapor, como y agregándole de ingredientes le puso eucalipto, pirul. La verdad no me acuerdo qué más le estuvo poniendo.
Así que tecitos y remedios caseros y baños de vapor. Entonces, ¿está usted asegurado? ¿Tiene seguro médico, Marcelino?
No tengo seguro médico porque, ¿cómo le diré? Somos trabajadores temporales del
PIR. Así que esa en parte fue la razón seguramente por la que entonces no buscó usted el apoyo de clínicas u hospitales, ¿no?
No, la verdad no, tenía miedo de acercarme a las clínicas porque otra de las cosas que estaba yo consciente de que yo estaba infectado y había mucho, estábamos mirando mucho la noticia de que no nos podíamos acercar a las clínicas por nuestra seguridad y por la seguridad de los demás.
Entonces estaba andaba con muchas precauciones, entonces se mantenía alejado por más de una razón, entonces. Y
sí, la verdad,
¿cómo le está yendo actualmente? ¿Ya superada, ya ha superado el problema? ¿Ya no hay más efectos de esa infección?
Pues la enfermedad se fue, pero después de pasar esto, de que yo pasé y me recuperé, supuestamente yo me recuperé, pero la verdad no se recupera uno al 100%, quedan secuelas. Ya no soy la misma persona de hace 2 años a ahora. Antes era muy activo, todo el tiempo estaba haciendo actividades aquí en mi hogar, arreglando cositas, moviendo plantas de un lado a otro, en los tiempos que no hay trabajo haciendo eso, pero la verdad, después de esto, de que me pasó, como que quedan las secuelas y queda como cansancio, así.
Uh-huh, sí. ¿Sigue usted trabajando el campo, Marcelino?
Sí, todavía trabajando en el campo.
¿Y qué tal la vacuna? ¿Se ha aplicado las vacunas?
Sí, me apliqué la vacuna, la que mencionan Johnson & Johnson.
Ajá.
Esa me apliqué, pero eso me lo había aplicado antes, para supuestamente...
O sea, que ya que la no tenía, ya estaba fuerte. Vacunado cuando le pegó la infección.
Sí, ya estaba yo vacunado.
Ajá, y se ha seguido aplicando los refuerzos, me imagino.
No, ya no, la verdad... pues como le digo, tuve una experiencia muy desagradable con esta enfermedad. Sí. No... Yo siento, yo pienso, ¿verdad? Cada quien piensa diferente, ¿verdad? Yo pienso que la vacuna no me ayudó mucho. Al contrario,
por eso desconfío de seguirse aplicando los refuerzos, sí, verdad, por el hecho de que se aplicó la vacuna y aún así cayó enfermo, ¿no? Sí. Cayó en cama, ¿no? De hecho, ¿no?
Sí.
Muy bien. ¿Y actualmente no sabe de alguien actualmente con COVID, de familia, amigos, en fechas recientes?
Hasta ahorita, la verdad... Cuando yo me contagié, casi se contagió la mayor parte de mis conocidos, pero hasta ahorita, la verdad, ya no he escuchado de...
Afortunadamente.
Sí, afortunadamente.
Así
hace
es.
Rato estaba yo escuchando un comentario que estaban haciendo que los afroamericanos habían sufrido más sobre esta enfermedad, pero yo pienso que la verdad no discrimina, esta enfermedad no discrimina abogados, licenciados, ricos, pobres.
Sí, pero...
Esta enfermedad...
Pero bueno, ya ve que hay algunos como usted, Marcelino, los trabajadores esenciales que tuvieron que, contra viento y marea, seguir chambeando, ¿no? Seguir presentándose a trabajar, cosa que algunas comunidades pues tuvieron el beneficio de trabajar de lejos, ¿no? De remoto, etcétera, sí. Con la protección. Así que hay veces en que también es cierto de que pues muchos de nosotros nos ponemos más en situación de riesgo por necesidad, ¿no? Seguramente. Oiga, Marcelino, se nos agotó el tiempo, lamentablemente, ha concluido este programa. Le agradezco mucho que haya compartido con todos nosotros su testimonio, ¿eh? Que esté usted bien.
Claro que sí, muchas gracias.
Al contrario, igualmente, hasta luego. Marcelino, de oficio trabajador del campo, sobreviviente del COVID, superó el COVID, ya lo escucharon, a través de este servicio de Línea Abierta. Aquí ponemos punto final a esta emisión de Línea Abierta, a nombre de todos en el equipo de trabajo. Samuel Rosco se despide, no sin antes desearle que siga pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.